La mujer en la Biblia. La Biblia jamás ha presentado el desprecio hacia la mujer, ni tampoco la hegemonía subyugadora del hombre, como lo reclama el gran movimiento feminista que está invadiendo el mundo y que lamentablemente ya ha penetrado en las iglesias evangélicas. Dichos pregones y calumnias hacia la verdad de Dios han sido promovidos por esta oleada satánica que lucha por reivindicar a homosexuales, lesbianas y al actual movimiento de liberación feminista. Recordemos la autoproclamada pastora evangélica, señora Juana Albornoz. Entre otras declaraciones, ella ha dicho, comillas, "Yo fui rebelde y me atreví a hacer cosas de machos. Me molestaba no tener ni voz ni voto en las congregaciones, solo porque los pastores dijeran que las mujeres debían callar, porque así lo estipulaban las Sagradas Escrituras. Siempre me molestó ver lo sumisa que era mi madre, lo sometida que eran las otras mujeres". Cierre de comillas. Estas declaraciones dejan al descubierto que esta señora pastora ha renunciado a aceptar lo que dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, no es un referente de la verdadera y legítima voz evangélica, y su pastorado o su investidura en aquel tiempo como consejera espiritual del gobierno de turno no pasó a ser más que un trabajo secular ceñido al lenguaje protocolar de la diplomacia y reñida totalmente con la voz del evangelio puro. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a la mujer? En primer lugar, es importante señalar que la Biblia es enfática en declarar la especial posición y la tremenda labor para lo cual fue creada la mujer. Desde la creación se hace ver el objetivo que Dios le asignó. La Biblia dice, "Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él". Génesis capítulo 2, verso 18. En este pasaje se observa que por primera vez Dios dice, "no es bueno", refiriéndose a la soledad del hombre y a la ausencia de la mujer, lo que nos permite concluir con certeza cuán importante es para Dios el rol otorgado a la mujer. La mujer no fue creada para tomar el lugar del hombre, sino que para cumplir una función muy importante, ser ayuda idónea del hombre. Y esto no significa que el hombre sea más que la mujer. Lo que Dios enseña es que el hombre y la mujer tienen roles diferentes y cualquier alteración es una necedad. La Biblia dice, "pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios". Primera a los Corintios, capítulo 11, versos 11 al 12. Como dijo un gran comentarista bíblico, la mujer no fue creada de la cabeza del hombre para que no se ponga por sobre el hombre, ni tampoco fue creada de los pies para que el hombre la pisotee. La mujer fue creada de una costilla del hombre para que ella esté protegida por el hombre y para que permanezca junto a su corazón. Hoy, esta bella premisa ha sido pisoteada y destruida por este viento de maldad proveniente de las tinieblas. El movimiento feminista le ha dado las espaldas a lo que Dios dice y ha emprendido una marcha desenfrenada para conquistar el lugar que le corresponde al hombre. No obstante, la Biblia es clara y categórica al respecto. El ministerio pastoral es una prerrogativa exclusivamente dada para el hombre. Desde el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo se ve con claridad que las mujeres que sí tuvieron una participación preponderante jamás asumieron roles de liderazgo o de apostolado. En el período apostólico y de la iglesia primitiva, tampoco se deja ver que hayan ordenado pastoras o algo que se asemeje. El apóstol Pablo se encarga de entregar los requisitos pastorales a Timoteo y a Tito, y en ambos casos no aparece la ordenación de pastoras. Por el contrario, el mismo apóstol se encarga de ordenar apropiadamente este asunto. Veamos lo que dice la Escritura. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Primera a los Corintios, capítulo 14, versos 34 al 35. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 12. Estos dos textos tratan el asunto medular. La enseñanza y la dirección de una reunión de iglesia, Dios se la ha consignado al hombre y no a la mujer. Aunque muchos traten de argumentar que estos textos son de exclusiva aplicación para la época en que fueron escritos, no podrán con ello anular la enseñanza global de las Escrituras respecto a la función de la mujer. La instrucción apostólica es clara y precisa y muy abundante por lo demás. La Biblia dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios capítulo 5, versos 21 al 22. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Aquí tenemos otro pasaje que nos muestra el deseo de Dios para con la mujer. El asunto de la sujeción de la mujer para con el hombre no es algo sencillo y fácil de abordar. La naturaleza caída del ser humano se revela ante la demanda divina. Así como al hombre le cuesta amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y a tratarla como un vaso más frágil, a la mujer también le es difícil sujetarse a su marido. Cuando reconocemos esta realidad, entendemos que nuestra voluntad ha de ser subordinada a la instrucción de la palabra de Dios. La mujer espiritual no desea ponerse en el lugar de su marido o de los líderes de la iglesia, sino que procura sujetarse a su marido y reservarse para la función a la cual Dios la ha destinado dentro de la iglesia. El sometimiento o sujeción no es sinónimo de subyugación. La Biblia habla con claridad del trato digno que la mujer debe tener, lo que anula la actitud déspota de algunos maridos evangélicos que abusan y malinterpretan los pasajes anteriormente citados. Dicha actitud no solo revela desconocimiento de la Escritura, sino que también una carnalidad indiscutible. Como ya se ha dicho, el hombre que desea agradar a Dios procura tratar a su esposa tal cual lo enseña la Biblia. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Como hemos visto, la función de la mujer no está destinada a liderar ni a pastorear la iglesia, sino que a ser la ayuda idónea del hombre. No obstante, la mujer puede asumir roles de enseñanza de niños, diaconado, dirección de reuniones femeniles, etcétera, manteniendo el marco establecido por la palabra de Dios. Recordemos a algunas mujeres neotestamentarias, tales como aquellas que sirvieron en el ministerio terrenal del Señor, a Priscila junto a su esposo Aquila, Hechos capítulo 18, verso 2, o a la diaconisa Febes, según lo dice Romanos capítulo 16, verso 1. Todas con una función específica e importante, pero ninguna de ellas era pastora. Sin embargo, tenían muy en claro que su función era la de ayuda idónea. El único argumento que se esgrime para defender la ordenación de pastoras en algunas iglesias evangélicas se sustenta en una postura absolutamente subjetiva y lejos de todo relato bíblico. No obstante, algunos pretenden ver sustento en el caso de Débora, según Jueces capítulo 4, pero tal fundamento se desmorona al contemplar el contexto y la situación misma del pueblo de Israel en el periodo de los jueces. En definitiva, ante este y otros argumentos, aparece la antigua idea de hacer que la Biblia diga lo que no está escrito. Aquello es torcer las Escrituras. Entendiendo que Dios establece todo bajo un orden, y que según el mismo apóstol Pablo lo exige en su carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 14, verso 40, nosotros debemos someternos al orden que el Señor ha declarado en su palabra. La Biblia dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Este es el orden que Dios ha establecido en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y del varón, y este cabeza de la mujer. Esto es categórico y nadie puede refutarlo. Ahora bien, cuando este orden es atropellado e invertido, los resultados son nefastos. En otras palabras, cuando un hombre no asume su posición y la mujer toma aquel lugar, solo nos resta esperar el fracaso. Recordemos el asunto en el huerto del Edén. Eva no estaba llamada a liderar ninguna acción. Era su marido, Adán, quien debía tomar la iniciativa. Evidentemente, la falta de sumisión de Eva acarreó una tremenda tragedia. Génesis capítulo 3. Una de las cosas que Dios le reprochó justamente al hombre es el haber obedecido a la voz de su mujer. La Biblia dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3, verso 17. No obstante, todo aquello estaba plenamente bajo el control y la soberanía de Dios según su plan eterno. Otro episodio similar lo encontramos en el caso de Sara con Abraham, según Génesis capítulo 16. El hombre abandona su liderazgo, obedece a la voz de la mujer y los resultados también fueron desastrosos. A estos ejemplos podemos sumar el caso de Rebeca o de la tristemente célebre Jezabel. Por su parte, la historia también corrobora aquello, que cuando el orden de Dios se rompe, no se puede esperar que Dios extienda su bendición. Recordemos el nacimiento de algunas afamadas sectas apóstatas y heréticas. Por ejemplo, el adventismo del séptimo día con su profetisa Helen White, la teosofía con su profetisa Elena Blavatsky, la ciencia cristiana con Eddie Baker, la iglesia del evangelio cuadrangular con su pastora Amy Simple McPherson, sin mencionar la tremenda influencia de Catherine Kuhlman. Todas estas mujeres rompieron el orden de Dios y pretendieron ser la portavoz de la revelación. Por consecuencia, han quedado registradas en la historia como las fundadoras de sectas con todo lo que eso significa. Lamentablemente, el ser humano es el único ser viviente que tropieza con la misma piedra y que no aprende de sus propios errores. Hoy tenemos una fuerte tendencia feminista que no escatima nada con el propósito de invertir el orden de Dios. La consigna ya no es reivindicar a la mujer, sino que es desplazar al hombre y ocupar su lugar. Es muy probable que haya mujeres evangélicas que se sientan ofendidas con este estudio y que cataloguen de machista a su autor. Sin embargo, no podrán negar que todo el argumento aquí vertido se sustenta en la sola escritura. La mujer fue creada por Dios para ser ayuda del varón, y la sujeción que ella demuestra a su esposo, en el caso de las casadas, es un hermoso símil de lo que la iglesia experimenta con Cristo. Todo lo que esté fuera de esto es solo parte de nuestro subjetivismo racionalista y lejos de lo que Dios establece en su palabra. Que la gracia de Dios nos dé luz y nos ayude a entender este importante tema. Que así sea. Amén.